Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, desde Valparaíso, Cerro Playa Ancha, en el Café República Independiente de Playa Ancha, aquí en Playa Ancha 30. Y transmitiendo para Radio Claves del Sur de Buenos Aires, Radio Natural de Antofagasta en diferido los días domingos, y Radio Aucan Libertaria de San Fernando FM. También, como noticia, queremos informarlo como una muy buena noticia. Vamos a transmitir para Radio TV Víctor Jara de Suecia. Un saludo a Marcelo Arévalo, el director del programa. Bueno, Radio TV Víctor Jara tiene un convenio también con Radio Nuevo Mundo de Santiago. Así que felices, porque además vamos a llegar a una comunidad, es más o menos 200 personas, seguras, diríamos. Él no tiene una estadística total, porque probablemente es mucho más, pero el sistema que usan de stream no les permite ver bien la estadística, pero son seguros 200, que son la gente que hace cultura, los chilenos y chilenas que hacen cultura en Malmo y otros lugares de Suecia. La gente más movida también, ¿eh? Así que un gran saludo, porque conversaba yo por Facebook con Marcelo, que la idea nuestra es poder también transmitirles qué es lo que está pasando en Chile, cómo estamos pensando los chilenos, nuestras reflexiones, nuestras conversaciones, y yo sé que son personas que, independientemente de que allá les va bien, ¿eh?, y que están tranquilos y que hacen sus actividades, también echan mucho de menos Chile. Ahora, no quiero detenerme con ellos solamente, pero para dar una idea. O sea, allí hay gente que se fue al exilio en los 70, ¿no es cierto?, para la dictadura, pero ahora están los nietos, los bisnietos, o gente que también se ha ido por situación de económica, ¿eh?, a buscar nuevos horizontes, etcétera. Entonces hay una heterogeneidad de gente. Bueno, vamos a conversar de hoy día. Nuestro programa es La Seducción Fría y otros temas, que lo vamos a ir explicando en el transcurso del programa, pero tiene que ver con esto de las comunicaciones, con el bombardeo de imágenes. Aquí Leo se va a pasear porque es publicista y sabe súper bien el tema. Y eso, pues. Así que ahora los dejo con... voy a hacer un cambio. No, hago un cambio, ¿no? En vez de pasar a Gonzalo, voy a pasar a Leo. Así que aquí está Leo, el que no había venido algunos jueves. Ustedes saben, Leo Silva es nuestro guía turístico a pata y porteño de nacimiento y estadía. Así que aquí estamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un abrazo a todos los que nos están escuchando en distintas partes del mundo ya. Ya estamos acercándonos a distintos lugares. Ya estamos en Buenos Aires. Ahora vamos a Europa, en fin. Y también hay mucha gente que nos escucha en otros lados por los podcasts de todo que se van publicando. Y estamos transmitiendo directamente, como siempre, desde el Café República, en la República Independiente de Playa Ancha, Cerro Playa Ancha, Valparaíso, Chile, esta vez para el mundo. Siempre lo comentamos, este café está lleno de fotografías que celebran a los vecinos del cerro, y uno algunas veces se pone a mirar y... Típico, acá pasa que uno encuentra a alguien que antes no había visto. Yo, por ejemplo, ahora mirando, encontré a un profesor mío del Liceo de la Igualdad, me hacía dibujo aplicado en esa época, pero también el señor es poeta, es escritor. Así que como siempre se le dedica a algún personaje del cerro, porteño, el programa, este programa, no sé si lo estás escuchando, va para ti, Alfonso Larraona, Casten. Tengo en mis manos incluso un libro que se llama Leyendas y Tradiciones de la Región de Valparaíso, editado el 2001, que es de tu autoría. Así que, como buen porteño, como buen playanchino, el señor Alfonso Larraona lo podemos ver constantemente caminando por las calles de Valparaíso. Alfonso, estás exactamente igual, no sé cómo lo haces. Eres siempre un hombre altísimo, elegante, altivo, con el impermeable largo, un vampiro cultural en Valparaíso. Felicitaciones. Y ahora saludo a mis compañeros de jornada, el maestro Gonzalo y la Vaca.
Hola, buenas noches. Sí, Alfredo Larraona, poeta de Valparaíso, nacido en 1931. Aquí no tenemos problema en presentar a la gente de las distintas generaciones. Incluso hay gorros navales que ya están llegando al café. Oye, no, que aquí, por ejemplo, este libro ya está en la biblioteca, aquí que tiene este café. Ahí, aparte de las fotos, están llegando gorros navales. O sea, los navales son están siendo los, ¿cómo se llama? Los innovadores, ¿eh? Soberanía aquí en Playa Ancha, porque asumiendo esa tradición antigua, los bares marinos, que llegaban los marineros con sus banderas, también con sus gorros. Bueno, Fesal, entonces, el tema, ¿cuál era?
La seducción fría, o sea, pero expliquémoslo, porque, y ahí hacemos el ping-pong y vamos conversando. Lo que pasa es que a mí me llamaba, yo dije en Facebook, porque está la situación palestino-israelí, que bueno, es un tema aparte que lo podríamos algún día tocar. Igual un saludo a la colonia palestina en Chile, que es la más grande del mundo. Somos 350.000 y bueno, esperar que no nos hagan desaparecer, por lo menos en este siglo. Pero el punto es otro, el punto es que yo me daba cuenta esto de las fotos, etcétera, porque ahora las comunicaciones, y sobre todo en las redes, cualquier situación de guerra, etcétera, te muestra todo. O sea, por ejemplo, ayer mataron a 4 niños, un ejemplo nomás, no quiero entrarme en el tema, como dije al principio, a 4 niños en la playa con un misil, y muestran el video, o sea, el video en que el misil es disparado desde un barco y que le llega a los niños, muestran al niño muerto, y también fotografías muy crudas. Entonces me acordé del tema de la seducción fría de Jean Baudrillard, que también lo tocó mucho él en los medios, no sé si estará muerto ahora este filósofo postmoderno, lo tocó en los medios en su momento para la Guerra del Golfo, en que fue la primera guerra que nosotros vimos, porque Vietnam, ¿no es cierto?, había sido fotos. Claro, que la vimos por televisión, en imágenes. Bueno, Baudrillard escribió después mucho que esas imágenes no eran reales. Pero más allá de eso, se muestra, diríamos, el hecho mismo. Pero a tal punto, como lo hablamos con Leo antes del programa, que también muestran una irrealidad. Esto es un poco complejo, pero lo voy a explicar fácil. Por ejemplo, la pornografía dura o blanda, lo mismo, pero la pornografía dura sobre todo, muestra el pene y la vagina así a medio centímetro, qué sé yo. Entonces, lo que decía Baudrillard al respecto era que cuando uno tiene sexo, ya sea con hombres o con mujeres, diríamos, cada cual ahí elige, eso uno no lo ve. Eso no lo ve. O sea, no ve esa cirugía prácticamente. Son imágenes casi de cirugía, imágenes anatómicas, diríamos, como las que uno veía, yo veía, me acuerdo, en los libros de mi padre que estudiaba medicina, ¿no es cierto?, que era médico y tenía libros de esas fotos así, de qué sé yo, de los órganos de cerca, etcétera. Entonces, que eso, que no, eso no era posible, decía Baudrillard, que produjera excitación o seducción o deseo. Entonces, ¿cómo era posible, decía, sin moralismo, diríamos, que eso sí generara algo? Entonces, lo que decía Baudrillard es que en realidad lo que generaba era una seducción fría, no caliente, no real, no humana. La misma que produce cuando uno ve una película de terror y el gallo con la cara desfigurada, qué sé yo, o Drácula o el doctor Sardonicus, me acuerdo. Pero no produce, por lo tanto, y ahí termino, con esto termino, una vinculación con lo propiamente humano. Por ejemplo, cuando uno ve una foto de un niño sin el cráneo, uno no le produce el dolor efectivo, real, que ahí hay. Que es la madre, el padre, la historia de esa comunidad, por qué pasa, su vida, su día a día, por qué llegan a eso. Entonces, que al final no sirve esas imágenes, que para lo único que sirven es para una cierta morbosidad.
Bueno, pero habría que pensar, porque tú dices que lo caliente es humano y lo frío no es humano, por decirlo así, una cosa. Quizás al mostrarte esas imágenes, se las están mostrando para una gran cantidad de seres humanos que necesitan ver eso y que no necesitan emocionarse. ¿Te fijas? O sea, esa también puede ser para que el ser humano se acostumbre. ¿Ah? Entonces, esa es una posibilidad, que el tipo se acostumbre a eso. O por último, para que no digan que no lo vio, ¿ya? Me acuerdo eso de la cosa pornográfica en el libro de Henry Miller, en el Trópico de Cáncer, de que ellos estaban impresionados por qué el sexo atraía tanto, el sexo a la mujer, y ponían una lupa a las chicas, ¿ya? Y iban a buscar adentro de la vagina, ¿qué había escondido ahí? Porque en el fondo ellos pensaban que había algo escondido ahí, ¿ya? De que produciera esa sensación. ¿Ah? No, cuando es viejo, ya en París, en su parte también pornográfica. Ellos en el fondo revelaron un poco esa literatura, o sea, Henry Miller era un filósofo de eso, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta imagen está bien que se muestre en Fesal, porque te dejan la posibilidad de que te emociona, a algunos los emociona y a la otra los acostumbra. Y las dos cosas son humanas.
Oye, vamos a la música y ahí el segundo bloque, Leo, ya entra de lleno a la materia, ¿no?
I loved to watch things on TV. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Es interesante, me quedé pensando cuando lo escuchaba conversar a mis queridos contertulios en esta tertulia que hacemos sentado en una mesa de café mientras anochece y mientras Louis Armstrong está sonando de fondo. Antiguamente teníamos todo este tema de que vivíamos bajo la dictadura de quienes manejaban los medios de comunicación y de información. Y siempre teníamos esa sospecha de lo que pasaba por detrás, los años 60, los años 70, los años 80, los 90, hasta mitad de los 90, cuando la comunicación y cuando los medios de comunicación o la forma en que fluye la comunicación se hace realidad nuestro sueño dorado, que es que se democratiza y nosotros podemos manejar lo que queremos decir y lo que queremos mostrar. Y eso empieza a crecer mediante la red, el internet. Y mediante la herramienta en que nosotros podemos publicar nuestros propios contenidos, nuestras propias imágenes. Entonces ahí era como el sueño del pibe, ¿no? Ah, lo logramos, ahora se democratizó la información. Nosotros mandamos esto, pero ahora estamos bajo otro paradigma, que estamos bajo otra dictadura, la dictadura de la imagen. Y claro, como nosotros no, la gran mayoría de la gente que publica en internet no reflexiona con respecto a qué es lo que está pasando, la imagen hoy en día se roba la película. Y este dicho que una imagen vale más por mil palabras, que se ocupa mucho en publicidad, hoy en día es una dictadura siniestra, porque básicamente lo que pasa es que es justamente pornográfico. Es el plano detalle, y que viene mucho, y los comunicadores lo están analizando como una influencia netamente de la pornografía. O sea, el plano detalle, vamos a ese punto. Pero ¿sabes lo que a mí me preocupa, Gonzalo, del acostumbramiento, que la gente necesita acostumbrarse? Es otro concepto, que es que se anestesia. Porque la imagen hoy en día, cuando nosotros la vemos, cuando la gente la ve, pasa algo que está carente de contenido. Se supone que en el internet nosotros vamos generando contenido nosotros mismos, qué sé yo, ponemos una foto, ponemos una imagen y le ponemos un textito debajo, ¡guau! Y eso se genera como contenido. Pero hoy en día, la gente está mirando esa foto y quiere ver más, pero no sé si quiere saber más de lo que está pasando necesariamente en el conflicto que está generando la imagen. Ahí está. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es cuando este nivel de anestesia, y pasamos a tener un show mediático que lo generamos nosotros mismos. Hoy en día no se lo podemos achacar a nadie más. Nosotros tomamos la foto con el celular, nosotros estamos subiendo la imagen, nosotros estamos mostrando el video. Y ahí es donde nos produce esta ausencia de concepto y esta película de terror en la cual nos gusta estar.
Encuentro genial, porque el punto también es lo que decía Mishima. Mishima decía que llega un punto en que la diversidad se vuelve moda y por lo tanto se absorbe. O sea, el sistema absorbe esta diversidad. Por ejemplo, lo hablábamos ayer con una amiga, bueno, con la Alejandra del Río, que es una gran poeta chilena que ojalá venga, bueno, ya quedó comprometida para venir a conversar. Lo conversábamos a propósito de, no voy a nombrar a las personas, pero estas performances de desnudo. Hoy día había perdido todo significado el desnudo como performance en el arte, porque resulta que hay una mujer que se desnuda, que se desnuda, que se desnuda, y hoy día el desnudo, diríamos, esa ruptura que significó en los 80 o en los 70 o al principio de los 90 probablemente, mostrar a la mujer desnuda, que no fuera pornografía, sino que el cuerpo actuante, era una ruptura. Oye, aquí hay una mujer que está desnuda, puede estar en el públicamente desnuda y no pasa nada, digamos. Pero hoy día cuando se hace estas performances, el sistema ya absorbió eso. Entonces ver una mujer desnuda no produce ninguna reflexión. Entonces ver un niño sin cráneo hoy día no le produce una reflexión a nadie. Entonces está la lucha entre la lectura, las letras, las palabras y las imágenes. Mira, es muy simple. Cuando nosotros estamos el programa en Twitter y en Facebook. Si yo pongo un discurso de qué se va a tratar el programa y el link para donde se escucha, nadie dice me gusta. Pero si yo pongo una foto del tema, 30, 40, 60, 70 personas lo leen. ¿Ya? Y el programa es el mismo. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, yo en ese sentido, bueno, no quiero alargarme para ir conversando, pero tengo un ejemplo de un relato de una persona que yo creo que es mucho más significativo que una foto de un niño sin cráneo a propósito, por ejemplo, del tema palestino.
Yo me quedé pensando en todo esto que estamos hablando y que es tan humano, ¿ya? Eso de, el ser humano es tan, va desde los hielos eternos a los fuegos eternos, ¿ya? Y ahí, por lo tanto, acepta la seducción caliente como la seducción fría, ¿ya? Y este acostumbramiento, en el fondo, no es impuesto, sino que está dentro de nuestra naturaleza, ¿ya? La anestesia, por ejemplo, que tú hablabas, Leo, la anestesia, resulta que la anestesia ha sido uno de los más grandes descubrimientos que hay de la ciencia, porque elimina el dolor, ¿ya? El éter, que fue el primer anestésico, la palabra éter significa cielo, ¿ya? O sea, los tipos cuando encontraron el éter dijeron, oye, esta cuestión es como estar en el cielo, ¿ya? Esta seducción fría, quizás el cielo es una seducción fría también, no sé.
Y tú hablaste del dolor, pero justamente por el dolor que nosotros entramos a cuestionarnos temas. Si nosotros no eliminamos el dolor, no nos cuestionamos nada, o sí, I don't know. Estaba pensando. Me quedé pensando en lo que tú hablaste con respecto al tema del impacto. Yo me acuerdo que una vez leí un libro de publicidad en donde lo graficaban de esta manera. Si nosotros estamos aquí sentados en este momento y hay un bombazo allá afuera, nosotros vamos a salir, nos vamos a levantar y vamos a ir a ver qué pasa. Al ver lo que pasó, sea lo que sea, un pinchazo de un camión, un pinchazo de un neumático camión, ya vamos a ver de qué se trata, volvemos a este asiento y continuamos. Si hay nuevamente otro bombazo, nosotros ya no nos vamos a parar. Pero nosotros ya sabemos de qué se trató el bombazo. Entonces, el impacto, lo que generaba impacto, después ya no lo genera. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo viene. Y con eso se juega constantemente en publicidad cuando tú estás haciendo llamados publicitarios, estás poniendo imágenes en televisión o en spot publicitario y todo. Entonces, justamente por ahí es el tema que a mí me preocupa, el tema de la sobreexplotación de la imagen de manera indiscriminada. No quiero decir con esto que haya que poner una regulación para controlar lo de la imagen. No, por favor, no. No, pero una reflexión con respecto a eso. Porque generalmente va produciendo lo que yo creo que es esta anestesia. Entonces elimina justamente ese sentido de dolor. Nosotros ya no estamos llegando ahí. a ver esa imagen por una especie de conciencia con el conflicto, o por una especie de empatía de alguna forma con el conflicto. Nosotros estamos llegando ahí porque queremos ver esa imagen. Es como una parte, es como si quisiéramos llegar ahí como para inyectarnos cierta cosa a la vena, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que me pasa, eso es lo que me pasa.
Ahora yo no sé, yo no estoy tan yo no creo que no haya que regular, ¿eh? Porque por ejemplo, poner fotos de niños muertos, o sea, yo creo que aquí en Chile y en general en el mundo, pero parece que en Chile la tendencia no es no a proteger a los niños. Entonces yo, dicho de manera dura, diríamos, pregúntenle a los padres de palestinos si quieren que sus hijos salgan en la foto. Porque cuando muere un niño, o sea, en Chile han habido muchos problemas en televisión porque sacan a los niños, ahora hay que borrarlos, pixelarlos. Los niños hay que protegerlos. Pongan a los niños suyos, po. ¿Eh? No los de otros. Entonces, ojo, ahí también hay, yo no sé si una censura, pero un cierto marco ético. Porque también el marco ético que hay en los medios de comunicación tradicionales, en internet no corre. ¿Eh? Entonces, oye, estamos escuchando a, se nos había olvidado decir, estamos escuchando a Lou Reed, a Velvet Underground y a David Bowie, ¿eh? En este día como... Es como anglosajón. Así que vamos a ir a la música a propósito de eso, y ya en el tercer bloque vamos a estar conversando más sobre el tema.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a Studs Bearcat gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music there, Jim, the march of the wooden soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get rid of here. See Jack! Come on, baby. See Jack! See Jack! Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
See you, Jay. it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
Y bueno, estamos conversando sobre la seducción fría y sobre el tema de las imágenes. Y tú, Leo, tenías ahí como una idea. También tenías gente que nos está escuchando en Italia, que quería mandarle salud a otras personas. En fin, démosle.
Como concepto general, a mí lo que me queda de esto es que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un testimonio o pudiésemos leer un testimonio de alguien, ahí nosotros nos acercamos al hecho en sí, a la tragedia en sí. Pero la imagen, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es una vorágine de imágenes que nos mantienen bajo este concepto de anestesia y en cierta forma sedados. Hoy en día la gente no lee, ve solamente. Justamente tú lo dijiste comentando que cuando tú subías algo con respecto al programa, ponías ahí un texto, nadie lo leía. Si ponías ahí una imagen, la gente tenía mucho más me gusta, digamos. Entonces me llama mucho la atención justamente ese fenómeno. Por eso yo lo defino como una especie de dictadura de la imagen que te termina sedando, donde tú, en realidad, lo único que estás haciendo es querer ver más imágenes de esa y, en cierta forma, te va también apartando de la tragedia que está generando esa imagen misma. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que me... Ese es un poco el concepto, cómo te va sedando. Por eso lo llamo una dictadura de la imagen. También debo tenemos que considerar que todo lo que estamos viviendo con respecto a las redes sociales y todo nos mantiene en una constante adolescencia. Nunca profundizamos mucho más una herramienta tras otra que va apareciendo, de las cuales estamos haciendo uso de manera indiscriminada, y nunca las vamos acotando completamente hasta que aparece la otra y vamos sobre este caballo. Este tiempo moderno en donde nos sedamos ante las imágenes y en donde no profundizamos.
Mira, toda esta cosa de la seducción fría, de la dictadura y la imagen que estamos hablando, para mí es como de doble filo también, porque también siempre hemos abogado por la democracia, ¿ya? Y que cada uno publique lo que quiera. Y si algunos quieren, o la mayoría quiere consumir pura imagen, sin profundidad, entonces yo siempre pongo que la diferencia entre todo esto, si es bueno o sano o no es tan sano, es si hay algún tipo de sustancia adictiva. Por ejemplo, Raúl Ruiz decía que el cine norteamericano tenía una adicción, ¿ya? Que era que a los 3 minutos tenía que haber un accidente, a los 4 sexo y a los 5 no sé qué cosa, ¿cachai? Entonces te produce en el cerebro humano una adicción sin haber una pastilla, un elemento químico de adicción como lo tiene el cigarrillo, ¿ya? Entonces ahí está la clave de la cosa. Cuando hay adicción, cuando te produce una adicción, tú ya no estás trabajando con elementos limpios, para mí.
Pero el tema va también en relación a una cuestión que me decía Mauricio Tolosa ayer, que era que la imagen produce opinión a veces. A veces no produce ni una cuestión ni produce adicción y la gente la mira. Pero también produce opinión o adherirse a causa. Y Mauricio me decía, es que yo no quiero opinar, yo quiero contribuir. Por ejemplo, el problema palestino-israelí hoy día, ya no necesitamos muchas opiniones. Ni tampoco necesitamos muchas adicciones. Lo que necesitamos es cómo contribuimos dentro de lo que podemos, diríamos. Entonces, por ejemplo, Mauricio me decía, el discurso, el lenguaje tuyo o mío tiene que ser un lenguaje de paz, por ejemplo, esa era su propuesta, porque si nos ponemos en la misma lógica de la guerra, vamos a generar una guerra en internet, una guerra en el país, una guerra de declaraciones, etcétera. Y ahora, tú veís en Twitter, yo sé que tú no te metías en eso, pero tú veís en Twitter, está todo el mundo en guerra. Y yo también, o sea, de repente caigo en esa cuestión. Porque al final la imagen o el bombardeo de cosas te produce, si bien no te anestesia a veces y te produce emociones encontradas, te produce caer en la misma lógica. Y no incidir, no contribuir. Y probablemente la palabra sí te permite contribuir. Por ejemplo, yo quería leer una cosita muy chica, para no latear, pero que a mí me llamó la atención y a ustedes yo creo que les va a llamar la atención. Me puse ahí, George Habash era un dirigente palestino que murió de viejo, diríamos, de una enfermedad. Y él fue un dirigente muy importante de la resistencia palestina en los 60, 70. Para el mundo judío y el mundo israelí es un terrorista, diríamos. Y para el mundo palestino es uno de los padres fundadores del posible Estado palestino, diríamos. Y la Oriana Falachi le hace una entrevista, en Entrevistas con la Historia se llama. Y el tipo, durante toda la entrevista, justifica los atentados, efectivamente los atentados terroristas, aviones en Europa, del Frente Nacional Palestino, aviones civiles. Ahí él dice, que no quiero caer en el tema mismo, pero él dice que, bueno, si esos aviones llevan judíos a la tierra que es de él, diríamos, a la tierra de los palestinos, ahí hay que cortar ese flujo, en fin. Pero hay un punto que más me interesa en realidad cuando le pregunta, le dice, me gustaría hablar un poco de usted, le pregunta, le dice, usted era médico y su oficio era salvar gente y no matarla. Era también cristiano y su religión estaba basada en el amor. ¿Nunca echa de menos su pasado? Y él le contesta, yo era cristiano, sí, cristiano, ortodoxo, era médico y era pediatra y me gustaba mucho. Creía que estaba haciendo el trabajo más bello del mundo. Y lo es, ¿sabe? Porque es un trabajo en que se utiliza todo, el cerebro, las emociones, especialmente con los niños. Y a mí me gustaba curar a los niños. Y fue duro abandonarlo todo, fue muy duro. A veces siento añoranza y la siento como un pinchazo. Pero tenía que hacer lo que hice y no me arrepiento. Había demasiadas contradicciones entre mi actividad política y mi trabajo en la clínica. Y un hombre no puede dividirse así, dividir sus sentimientos, sus razonamientos, por una parte curar y por otra parte matar. Un día el hombre debe decidirse por sí mismo. o estoy aquí o estoy allá. Pero mira lo que dice ahora. Dice, pero dígame la verdad, ¿qué le hizo decidirse? ¿Qué fue lo que provocó su metamorfosis? Quiero comprender, hágame comprender. La Ariana Falachi, una genio. Y él le dice, mire, me temo que no fue un razonamiento. No Marx, por ejemplo. Fue un sentimiento. Mire, yo estaba acostumbrado al espectáculo del dolor físico, pero no al del dolor moral, ni al de la injusticia, ni al de la vergüenza. Y el 48 yo era un joven como los demás, un típico hijo de familia acomodada, universitario, me gustaba nadar en una piscina o jugar al tenis, o yendo de paseo en yate, con las chicas. Y el año 48 me humilló, que fue la creación del Estado de Israel. Pero no me hizo cambiar demasiado. Yo tenía 22 años y vivía en Lida, cerca de Jerusalén, y no tuve que compartir la tragedia de los refugiados. ¿Ya? Pero llegó el 67 y ellos llegaron a Lida. Y yo no sé cómo explicarlo, lo que esto significa para mí. No tuve ya una casa, ni una nación, ni a nadie que le importara. Me obligaron a huir. Es una visión que me persigue y que no olvidaré jamás. 3.000 criaturas que huían a pie llorando, gritando de terror. Las mujeres con los niños en brazos o agarrados a las faldas, mientras los soldados israelíes las empujaban con los fusiles y caían por la calle. Y algunos no se levantaron más. Fue terrible, terrible. Ver ciertas cosas y piensa, esto no es vida, esto no es humanidad. Entonces me dije, ¿de qué sirve curar un cuerpo si luego sucede todo esto? Hay que cambiar este mundo. Hay que hacer algo. Matar si es necesario. Matar a costa de ser inhumanos. Y morir también. Cuando has visto estas cosas, cambia tu mente y tu corazón. Adviertes que hay algo mucho más importante que la vida. Ustedes no nos comprenden y nos desprecian. Pero luego nos comprenderán y no nos despreciarán más. Y estarán de nuestra parte.
وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان سمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي أحبائي بغضبتكم يصان البيت والعرض
بكم يتحرر الأسرى بكم تتحرر الأرض بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض
بناة حضارة أنتم وأنتم نهضة القيم
بناة
durísima, pero ese luego, que ha pasado, ¿hace cuánto murió este señor?
Esto ha pasado, esta declaración tiene 42 años.
42 años, y ese luego no, todavía no llega, viejo.
Exacto, yo no justifico en absoluto, por eso que quiero aclarar bien, en absoluto, la última parte, ¿eh? Yo creo que su diagnóstico es preciso, pero su pronóstico no. ¿Eh?
Pero es un testimonio personal.
Y que creo, y con esto termino, que es más efectivo que esa foto. Porque muestra la historia del sufrimiento, en este caso, de una persona que era parte de una comunidad. Entonces, si la gente lee esto, quizás, sin justificar la violencia que él levanta, entienda por qué él fue como fue. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí?
Son testimonios personales. Por ejemplo, cuando tú dices en Denante de que tú quieres contribuir, ¿ya? Para contribuir, antes tú tienes que haber sido emocionado por algo, impactado por algo. O sea, primero impactarse por algo y después contribuir. Ya no se trata de contribuir sin tener una cosa potente detrás. ¿Ya? Porque yo me acuerdo este mismo ejemplo, lo mismo de la versión contraria. Saint-Exupéry, por ejemplo, cuenta de que estaba en una reunión y había un tipo que había ido a la guerra, un general, ¿cachai? Y estaba hablando, diciendo a la gente, nosotros dimos nuestros cuerpos por nuestro país, por ejemplo, de haber sido por Francia. Y miren, yo tengo, me falta un brazo y perdí una pierna por la patria, ¿cachai? Y Saint-Exupéry se para y le dijo, oye, acabamos de escuchar el testimonio de un tipo, ¿cómo se llama? Mutilado. Pero se refería también que estaba mutilado por su alma. ¿Cachai, no? Entonces, entonces cuidado. O sea, el tipo tiene derecho a decir eso, ¿cachai? Pero también tiene derecho a alguien a rebatirlo. Decirle, porque ese señor que tú dices que está entrevistado sufrió una cosa tan espantosa que lo lleva de salvar niños a optar por matar. Yo creo que es una opción personal, ¿cachai? Es una opción personal. Pero también se puede tratar de un tipo mutilado.
Es interesante lo que tiene que ver con las opciones, ¿eh? Porque también en Chile hemos vivido las distintas opciones que hemos tenido que tomar, en muchos casos, de un lado o de otro. Y es justamente eso, es la opción personal o cómo reacciona o cómo sobre reacciona con respecto a un tema que te está tocando a ti mismo. Sí, yo tengo algunos saludos que mandar. Me gustaría hacerlo porque nos escuchan de distintas partes. Por el podcast nos está escuchando siempre Silvana Ferrari en Italia. Amiga de Valparaíso, ascendiente italiano, está con Giuseppe allá, su marido y su hija Flavia, hermosísima, creciendo. Silvana, sé que te sientas a esta mesa con nosotros y te vienes nostálgicamente a Valparaíso a estas conversaciones donde nosotros nunca queremos terminar con alguna verdad, sino que estamos tirando versiones al aire. También quiero dar la bienvenida a este mundo a Adriano Piacenti Bravo, que llegó recién a este mundo hace 2 días, hijo de Alfonsina Bravo y Davide Piacenti de Sicilia, y está su madre también, Adriana Estracera, que también viene de Sicilia. Oye, harto italiano hoy día, estoy relacionado con la cosa nostra. Y Adriano, sé que todo el mundo te está llamando Adrianito, pero a mí me gusta tu nombre así tal cual es. Hijo, bienvenido a este mundo. Este mundo es un caos, pero es una cosa muy entretenida. Se está lleno de reglas, pero quiero que recuerdes siempre, si escuchas este programa alguna vez, que las reglas se pueden romper y tú puedes hacer las tuyas propias. Bienvenido al mundo y a Valparaíso. No sabes tú el ADN que cargas desde un palermitano y porteño, además, ahora de Valparaíso. Y siempre digno, fuerte, de pie y altivo, Adriano. Te quiero mucho. Qué bueno que estés aquí con nosotros y saludo a los padres, a los nuevos padres, que los adoro. Y por supuesto, Alejandra, tú sabes que eres tú. Un beso. Te amo. Ok. Y, siempre yo me gusta cerrar con alguna cosa. Siempre Gonzalo aporta en su mensaje. Hágase adicto al contenido, no a la imagen. Si usted está siendo adicto a la imagen, piénselo. Hágase adicto al contenido. Abrazos para todos.
Bueno, yo me despido también y vamos a terminar con, lo anuncio, diríamos, antes que se despida Gonzalo, una cantante libanesa que es hija de Palestina, madre palestina y padre libanés, que es la más importante cantante del Medio Oriente hoy día, lejos, hace como 20, 30 años, Julia Butrus. Ah, y la canción We Are Malayin, que significa ¿Dónde están los árabes? Y es un llamado al mundo árabe a proteger a los dominados en general. Y está sacado de una chura o de una lectura del Corán, que es la chura del elefante. ¿Eh? Es una preciosa canción, no se va a entender obviamente, pero la pueden buscar también en YouTube y está traducida al francés. Bueno, buenas noches.
Muy buenas noches también a todos ustedes. Me quedé con un poco nervioso de eso de esa persona que dice que yo no me arrepiento, ¿ya? La de Edith Piaf también dice yo no me arrepiento, ¿ya? Y porque arrepentir significa que hiciste algo. Entonces, ¿el mundo para quién es? Para los que quieren arrepentir, porque la Biblia dice de los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, ahí cada uno que actúe como le nazca. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.